La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, toda la audiencia, amable auditorio, nos encontramos aquí en cabina de Radio Universidad, Rosita, Estercita y su servidora. Vamos a dar comienzo a Charlas de Café, programa que se transmite todos los miércoles a las 6:00 p.m. Relatos, historias, anécdotas, vivencias,
leyendas,
tradiciones, poesía, porque todo cabe en Charlas de Café. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Les agradecemos de antemano que nos sintonicen en el 104.7 de FM. Y les vamos a recordar los teléfonos para que se comuniquen al 2 al 99 2 42 33 01 800 701 99 99. Les agradecemos sus amables llamadas, también esperamos que estén en Face, y vamos a iniciar esta tarde con muy bonitas historias que mis compañeras traen para todas ustedes. Algo que fue tan bonito que ocurrió en nuestra Ciudad de México, y también Rosita trae algo de una señorita que dio mucho renombre a México, pero al final tuvo un final triste, pero ya me estoy adelantando sin permiso de las indicadas, pero para hacer más emocionante. Bueno, pues le dejamos el micrófono a Estercita.
Bueno, pues ahora, en esta tarde, quisimos relacionar nuestras pláticas, la señora Rosita, la maestra Yola y yo, sobre el tema de la construcción de la columna de la Independencia, que, como sabemos, pues es un monumento icónico para la historia de nuestro país. Entonces
fue edificado para conmemorar los 100 años de la Independencia.
Sí, exactamente, ¿no? En tiempos de Don Porfirio. El 10 de septiembre de 1910, exactamente en el centenario.
Sí, al centenario.
Don Porfirio ordenó.
Él ordenó.
Construyera.
Sí, tenía sus grandes cosas,
claro,
Don Porfirio, ¿verdad?
Claro que sí. Se la propuso al arquitecto que diseñó el monumento conocido como el Ángel de la Independencia. Este señor tenía mucho mundo, y había visitado Europa, donde admiraba monumentos y construcciones de una gran belleza, como la Columna de Trajano en Roma y la Plaza Vendôme en París. Y también conocía la de Alejandro, la Columna de Alejandro en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Él no se planteó superarlos. No pensó que el monumento a la independencia de nuestro país fuera mejor. Este señor arquitecto llevaba por nombre Antonio Rivas Mercado. Él solo imaginó y fijó después en su papel, en el proyecto que diseñó, el contorno y los detalles de un monumento que resume mucho de lo que fueron las aspiraciones de aquellos que iniciaron la guerra de independencia. La plataforma en la que se sostiene la bella y esbelta columna corintia, las proporciones y el lugar que ocupa en el majestuoso Paseo de la Reforma, hablan de la excepcional sensibilidad del arquitecto, de su entrega profesional y de una biografía envuelta en el romanticismo. Ya había mostrado el artista sus dotes cuando construyó obras como el Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato, la antigua hacienda de Chapingo y la de San Miguel Ometusco, además de otros palacios y palacetes en la Ciudad de México.
El de Tacuba.
También, ¿verdad?
Sí, también.
Sí, también lo construyó él.
También. Efectivamente, el monumento no es mejor que otros de su género, pero es radicalmente distinto, áureo y cargado de elementos que expresan de manera genial los sueños de libertad y las inquietudes éticas y morales y sentimentales de esa época. El monumento es un canto a los sueños, ideas que están en el centro de las grandes transformaciones que se construyen de cuando en cuando capítulos gloriosos de la historia. Nadie puede menospreciar la belleza de otros monumentos, pero lo cierto es que el trazo de la columna que se inauguró el 16 de septiembre de 1910 con motivo de las fiestas del centenario de la independencia es admirada por propios y extraños. Nadie pasa frente a ella con indiferencia. Su silueta supera con mucho los planes del artista. Se han construido centenares de monumentos para recordar a los héroes y para incentivar lo que se conoce como fervor patriótico, pero ninguno de ellos ha logrado colocarse como el ángel en la memoria de los mexicanos. Esta columna mide 45 metros y su placa en la base dice: La Nación a los héroes de la independencia. El artista italiano Enrique Alciati fue encargado de realizar los imponentes elementos escultóricos que la adornan. Para simbolizar el espíritu de la independencia se escogió a la figura de una victoria alada, pero nadie la conoce por ese nombre. Todos la confundimos y la llamamos el ángel. La construcción se inició con bastante tiempo, el 2 de enero de 1902, y 4 años después la columna se desplomó, por lo que inmediatamente una nueva cimentación se emprendió y no se construyó, se terminó hasta 1904. Más adelante, el monumento serviría como mausoleo, ya que en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles ordenó que las urnas de los beneméritos de la patria, que hasta entonces se habían resguardado en la Catedral Metropolitana, fueran trasladados a la columna. Algunos de los restos que se depositaron en la antecámara fúnebre, ustedes los van a conocer y qué bueno que están allí para honra de todos los mexicanos. Se atribuyen a don Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo y Hermenegildo Galeana. Pero curiosamente, los próceres han estado acompañados por la escultura de un personaje que pocos conocemos. Este personaje se llama Guillén de Lampart. Este muchacho era de origen irlandés y compartía los ideales de la independencia, pero tristemente a él lo juzgaron y lo sentenció la Santa Inquisición a quemarlo vivo. Entonces, pues, no se tienen sus restos. Un hecho que afectó al ángel ocurrió en la mañana del 28 de julio, como todos lo sabemos, de 1957, cuando la Victoria Alada, o sea el ángel, cayó al piso a consecuencia de un temblor. De inmediato se procedió a la reconstrucción, pero la cabeza y un brazo tuvieron que ser esculpidos de nuevo. Hoy en día, después de más de un siglo, el ángel sigue siendo uno de los símbolos más entrañables de la Ciudad de México y de nuestra patria. Bueno, pues ahora esperamos que les haya gustado esta reseña de la columna de la Independencia. Me parece que sí se puede subir por un elevador, ¿verdad?
Sí, sí se puede subir. Sí. Y en la puerta que hay del mausoleo hay una efigie de una hija, precisamente de la hija mayor del arquitecto Antonio Rivas Mercado. Ajá. Buscaba este señor italiano un rostro que estuviera perfecto y no lo encontraban. Se encontraba a Rivas Mercado en París con sus dos hijas
Antonieta
mayores.
Y Alicia.
Alicia, que era la mayor y Antonieta, María Antonieta. Antonieta. Y le dice, se queda viéndola y pues hasta se siente incómoda Alicia por la mirada tan insistente del arquitecto este. Y le dice, ¿qué estamos buscando? Aquí tenemos.
Aquí tenemos
el rostro perfecto de tu hija.
Mira,
para eso entonces Alicia tenía 14 años.
Ay, una jovencita muy hermosa.
Pero pues muy desarrollada, muy muy moderna ella, por el medio en que se había desenvuelto y todo esto, que se desenvolvía en la ciudad de París, porque allá se las llevó su papá y estuvieron viviendo un tiempo.
Se las llevó su papá por situaciones.
Por trabajo.
Por situaciones con la esposa.
Bueno, esa vez fue por trabajo.
Por trabajo.
Por trabajo, sí. Y entonces, dice, bueno, pues si tú lo permites, le dice a su hija, el arquitecto Antonio, si tú lo permites, sí. Pues la hija encantada porque pasaba a la inmortalidad.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Y es el que está en la puerta del mausoleo.
Sí, mira, qué bonito.
Que tenemos ahí al pie de la columna.
Al pie de la columna.
Sí.
Y tú has ido recientemente a México, ¿verdad?
¿Mande?
Tú has ido recientemente a México.
Sí.
Y hace muchos años que no voy.
Sí. Y pero al arquitecto Antonio Rivas le costó muchos dolores de cabeza.
Uy, sí, muchísimo.
Por la cimentación, porque acuérdense que México estaba sobre aguas.
Entonces,
no lograban controlar el cimiento que quedara fijo, que no se fuera a caer.
Ya vieron que se cayó a los cuatro años.
Le midieron que iba ladeándose, determinados centímetros ya tenía, entonces lo restauraron, le metieron zapatas de alambre, dice allí, en fin, lo restauraron y ya siguió. Pero le costó mucho trabajo, muchos años
de luchar, de estudios, de traer materiales extranjeros. Él precisamente eso estuvo haciendo en Francia cuando estaban sus hijas allá con él.
Sí.
Preparativos para este monumento.
Sí. Exactamente, allá duraron más de un año en esa
ocasión.
Más
de un año, sí.
Bueno, pues ahora yo les voy a continuar la historia de esta familia hablándoles de María Antonieta, la segunda hija. Su nombre completo es María Antonieta Valeria.
Sí,
es Valeria Antonieta.
Rivas Mercado. Bueno, Rivas Mercado porque el papá era Rivas Mercado.
Pero
en realidad era Rivas Castellanos.
Castellanos,
¿verdad?
Sí. Luz Castellanos.
Que sea, es por parte de su mamá.
No más como se oía bonito, Rivas Mercado, pues como
el
Sánchez Abolengo. De León, ¿verdad?
Sí, el Abolengo. Sí,
el Abolengo,
exactamente.
Sí.
Bueno, pues esta niña, Antonieta, nace el 28 de abril de 1900. Siendo la segunda hija del prominente escultor y arquitecto del Porfiriato, que como ya mencionó Estercita, pues es el señor arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien nació en 1853. Y su madre era la señora Matilde Cristina Castellanos Haff, quien nació en 1869. Don Porfirio le designa, como ya dijo Estercita, a hacer el monumento, la columna de la Independencia, sí, para conmemorar los 100 años. Uh-huh. Y ya, como les dije, también sirviendo de modelo su hija, que era muy alegre, muy bonita, y así pasó a la posteridad Alicia, sirviendo de modelo su carita, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos las obras que desempeñó el arquitecto en diferentes lugares
y en diferentes
en la Ciudad de México, varios edificios, monumentos, casas, todo, y fuera de la Ciudad de México.
Sí.
Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momentito.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos en esta tarde con charlas de café. Sino antes, saludar a la directora de esta radiodifusora, Cristi, y al operador técnico en turno, Cristian Rosales. Les vamos a recordar los teléfonos 99-242-33 para que nos hagan favor de comunicarnos, darnos sus opiniones o ampliar el tema, los que lo conozcan. También por Face estamos esperando que estén conectados para seguir escuchando charlas de café, que es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Continúa Rosita con la vida de Antonieta Valeria Rivas del Mercado,
que fue la modelo de lo que le llamamos el ángel de la Independencia.
Alicia. Alicia fue la que quedó Alicia, ella fue la segunda hija.
Ah, bueno.
Incluso su mamá no la quiso como quiso Alicia, porque Alicia era muy bonita y Antonieta era morenita.
Y flaquita.
Fellita. Pero fue muy, muy importante en la historia de México.
Y muy inteligente. Muy inteligente. Preparada, todo tenía.
Y ayudó mucho a todas las clases vulnerables.
La que fue la modelo.
Fue la hija mayor, Alicia.
Alicia.
Sí, la mamá era muy bonita y ella se parecía a la mamá.
Alicia, sí.
Y Antonieta, pues no estaba tan agraciada de belleza.
Y tuvo otra hermana, Memelita le llamaban, ¿verdad?
Sí, Memelita.
Memelita.
Sí. Uh-huh. Que era Amelia.
Amelia.
Era Amelia, sí. Y un hermano, Mario.
Sí.
Más chiquitos eran los hermanos.
Más chiquitos.
Bueno. Pues María Antonieta nació y creció en el seno de una familia de recursos económicos acaudalada que le brindaron una amplia educación. A los 8 años, ella se va con su papá. El papá tiene que viajar precisamente por motivos del monumento al ángel de la Independencia. Tiene que viajar a Francia. Y le propone a la esposa que se vayan todos y que él renta una casa en París. Pero la esposa, como tenía sus
amoríos.
Exacto, era un tanto traviesa, pues dijo, aquí me quedo.
Es mi oportunidad.
Sí, exactamente. Había llegado un sobrino de Antonio de España que se había ido a vivir muy jovencito y era medio travieso, medio inquieto. El tal Fernando. Y llega ya viudo a México y allí platicando con su familia que, bueno, él grandes negocios en España y los había realizado todos para venirse a invertir en la Ciudad de México y quería que su tío Antonio lo aconsejase a hacer negocios. Pero empezó a frecuentar a la familia, a echarle ojitos a Alicia y a Cristina. Entonces, Cristina era su esposa. A tal grado con la esposa que acaban mal. Bueno, vamos a seguirle. A los 8 años se va no quiso ir Cristina a Francia, y a los 8 años de Antonieta y 10 de Alicia se van con su papá ellas a Francia a vivir un año.
Y allá las tuvo en un colegio, ¿verdad? Y las tuvo en clases de ballet y en clases de todo.
En la ópera de París las metió, no querían darle clases porque Antonieta no había recibido nunca clases de ballet.
De ballet.
Pero las había llevado su papá a algunos eventos de ballet y ella le fascinó y sola en su casa empezó a practicar, ¿no?
Ya
bailaba de puntitas ella, sin zapatos de ballet, nada. Ella solita empezó.
Y solita se preparó.
Y la institutriz que tenían en París, que les puso su papá, le ruega al director de la ópera de París
que la vea bailar
nada más. Y ve con qué soltura empieza María Antonieta a bailar, ¿no? Sin haber estudiado nunca, que dice, ¿no? Acepto a la niña porque le ve muchísimas cualidades. Uh-huh. Y además las metió a idiomas, su papá, estudiaron francés, inglés, alemán, italiano y griego.
Válgame.
Sí, ya eran unas políglotas.
Y muy inteligente, ¿verdad? Sí. Muy, las dos,
pronto,
pero...
Pronto aprendía todo. Uh-huh. Y al grado de que el maestro, el director de la ópera, le pide al arquitecto Antonio que no se traiga de regreso a Antonia.
Que la deje
5 años y que le promete que será la bailarina estrella.
Primera. Uh-huh. La bailarina estrella,
pero él dice no, es muy chiquita y no para separarla de la familia, dijo no. Y se la trae con todo el dolor del corazón de Antonieta, porque ella sí quería quedarse.
Pues sí, cómo no, ya y se había encausado, ¿verdad?
Sí, y el maestro con mucha ilusión, ¿verdad?, de quedarse con ella. Bueno, regresan a México. A México. Y pues ella tenía, Cristina, la esposa de Antonio, tenía un hermano que trabajaba en el Teatro Fábregas, pero era jugador, le gustaban mucho las cartas y un tanto flojo y dándose vida de gran señor, y a cada rato endeudaba a la pobre hermana.
Hasta tuvo que ir a la cárcel por las deudas, ¿verdad?
Fue a la cárcel porque debía, él le dijo a su hermana que debía 1,200 pesos, y le dice, ¿a quién se los debes? Dice, a un hacendado muy rico. Dije, pero si no le pago en esta semana, me mete a la cárcel. Y ella, porque no perder prestigio de su familia, pues le dice, lo que te puedo dar serán 300 pesos, nada más. ¿Y cómo? Sacándoselos al marido, diciendo que para arreglar la casa de su mamá, porque era de ella. A Cristina se la había heredado el papá. Entonces la casa iba a ser para Cristina y le pidió que para techos y no sé cuánto, los 300 pesos. Pero resulta que no eran 300 pesos, ¿verdad, Yona?
No, era... Pues era mucho, una cantidad.
Mil y tantos pesos en oro. ¿Te imaginas? No. Entonces, ¿qué hace ella? Hipoteca propiedades del marido para sacar de la cárcel al hermano, porque para esto ya lo habían metido, no pagó esa semana y lo metieron a la cárcel. Entonces, ella hipoteca propiedades, ¿verdad? Para ayudar a su hermano. Sí. Y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Pues idea irse a ella a París.
A Francia. A París. Idea irse y se lleva a Alicia.
Sí.
Y Antonieta no quiso irse con ella.
porque Antonieta ya la había visto
ya la,
con,
ya,
con el primo Fernando.
Primo Fernando. Ya la había incluso visto. En la casa, en la recámara en la... del matrimonio.
Ajá. Sí. Y la vio, claro, la nana de Antonieta, que la andaba cuidando.
Y Beto, el hermano que vivía ahí con ellos.
El Beto, hermano del arquitecto. Uh-huh.
Beto, el hermano del arquitecto. Pero él, por no darle esta pena tan grande al arquitecto, él se calló.
Porque la
amaba
a
callado.
Cristina.
¿Sí?
Sí. Mi reina y mi reina.
Mi reina, sí.
Entonces se va la mamá y se lleva a Alicia. Fíjate nada más.
Y a Alicia un tanto como al lado de su mamá, ¿verdad?
¿No? Pues sí, pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo, no se quería ir porque ella ya andaba
noviaba.
Con un muchacho que su mamá no la dejaba noviar con él. Ninguno le parecía bien a la mamá, para Alicia. Sí. Y se la lleva, según ella, con el pretexto ante el marido
de alejarla del novio.
Del novio. Pero es porque ella ya tenía sus planes, hipotecó propiedades, la casa y otras propiedades del marido para llevarse dinero, pues porque le estaba mandando a su sobrino de Antonio, porque era su amante, le mandaba a Cristina dinero.
Y también, era un flojonazo.
Ah, sí.
También válgame. Era un flojonazo que tenía que darles tanto al amante como al hermano.
Sí, entonces se va la mamá y pues María Antonieta a su corta edad se ve obligada a hacerse un tanto cargo de la casa.
¿De la
porque
casa?
La mamá le entrega las llaves de la despensa. Uh-huh. Ya ven que antiguamente todo encerraba
su llave
y se llave, colgaban las llaves, ¿verdad?
Lo tenían en un sótano toda
sí.
su
Y
toda
era su una despensa abundantísima, sí, ¿verdad? Sí, que se podía llenar
cuartos.
Sí.
Bueno, pues le da las llaves y ella ya se va con la necesidad de ella
quedarse al frente de
la casa. Y los dos hermanos pequeños, además.
Y su tío Beto, que estaba enfermo, que también era de mucho cuidado.
Sí, sí. Vamos a un corte y regresamos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con charlas de café en esta tarde. No olviden que la retransmisión es los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 8. Para los que gusten,
dudo que alguien nos
no tuvieron la oportunidad.
La
no, sí, sí se escuchan las retransmisiones. Vamos a continuar con nuestras charlas de café. Si no, antes invitarlos a comunicarse al teléfono 99-242-33. Hilada sin costo 01-800-701-9999. Sintonícenos en el 407 de FM. Continúa la señora Rosita con esta plática tan interesante de la señorita Antonieta Rivas del Mercado.
Bueno, pues vamos a dejar a un lado todas las travesuras y volvemos con más seriedad.
Con más seriedad.
A los 19 años ya es una joven actriz, escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de la mujer y una activista política. que al transcurso de los hacía 19 años, pero era una mujer muy culta, listísima.
Sí.
Al transcurso de los años se convirtió en un ícono de la cultura universal del siglo XX. Un hermano del señor Madero, de don Francisco Madero, le presenta a un amigo que conocieron cuando estaban estudiando en Estados Unidos en la Escuela de Ingeniería, al joven Albert Blaise. Un año después se casa con Antonieta, pero para esto ya había llevado el ingeniero a Albert a su casa a comer, siendo muy jovencito cuando ya era estudiante de la Escuela de Ingeniería. Vino de Estados Unidos, lo llevó a comer a su casa, María Antonieta platicándole y mostrándole todo lo de allí y platicándole cómo era México. Y con los años, él vuelve a...
Y se reencuentran, ¿verdad?
Sí,
se
vuelve con los hermanos de Madero. Y se casa con María Antonieta, pero se la lleva después a vivir a un rancho al norte del país.
Bárbame.
Allí Albert quiere que Antonieta se dedique
al rancho,
a las labores
las
domésticas,
al rancho,
como una campesina más.
Qué barbaridad.
De la región. María Antonieta dijo, no, ¿yo qué hago aquí? Esto no es para mí.
Yo no estoy preparada para esto.
No, dice, con tanta cultura, sin desarrollar, decide separarse de su
esposo. Pero tuvo un hijo.
Y peleando por varios años la custodia de su único hijo, que se llamó Don Alantonio. Quien murió de 90 años, con hijos y nietos.
Pero gracias a Don Alantonio se conoce la historia, la biografía de su mamá.
Ajá. Sí, porque la segunda esposa de Donald escribe un libro haciendo una investigación exhaustiva de la vida de María Antonieta.
Y no nada más de ella, de toda la familia, ¿verdad?
Sí, de toda la familia. Es un libro muy bonito, A la sombra del ángel.
Sí.
De regreso en México y al término de la Revolución Mexicana, forma parte de un círculo de artistas e intelectuales. Ella funda el Teatro Ulises.
Sí.
Lo financió y formó parte del patronato de la Orquesta Sinfónica Nacional de Carlos Chávez de aquellos años.
Ah, sí.
Qué maravilla.
Se convierte en mecenas de personajes como el escritor Salvador Novo, del gran pintor Manuel Rodríguez Lozano, de quien se enamoró profundamente. María Antonieta, muy enamorada de él, pero ese amor no floreció porque él tenía preferencias distintas. Ella lo descubrió al transcurso del tiempo observándolo a él a la hora de pintar junto a sus modelos varones, cómo se conducía, y dijo, no, pues esto no.
De aquí me retiro.
Exactamente.
Sí.
En una ocasión le dice ella a Manuel, le hablaba de usted, me tendió la mano en el momento en que todo zozobraba en mi vida. Me levantó tan alto como su afán quiso llevarme. En mi alrededor todo se volvió armonioso y fuerte, sosegado y ordenado, limpio y luminoso. Toda mi vida se la debo a usted. Y quisiera decirle a todo el mundo, esto que ahora soy lo hizo Manuel un día.
Muy bonito.
Qué bonito.
Qué bonito le
habló, ¿verdad?
Le habla después.
Yo no era nada, solo el barro que esperaba ser moldeado en el torno del amor.
Qué palabras tan profundas, tan bonitas, tan sublimes.
¿Verdad? ¿Cómo se sentiría
el Manuelito?
El tal Manuelito.
Soy algo más que su obra y por eso lo amo con pasión. Pero Manuel, como dije, no pudo amarla. Solo su amor fraternal le brindó. Su gran amiga sufre una decepción amorosa enorme.
Se deprime.
Sí, se pone mal, todo eso. En 1929, ya de 29 años, María Antonieta conoce a José Vasconcelos, quien regresaba de Estados Unidos para postularse como candidato a la presidencia de la República Mexicana.
Sí.
Ella, de inmediato, como le encantaba la política, pone a su disposición su cuantiosa fortuna. Ya para esto
ya estaba,
había muerto su papá.
Su papá ya las había heredado.
Su papá murió en 1927.
Y ella fue la que más heredó, ¿verdad?
Sí, ella fue la que más heredó, porque fue la que estuvo con él, y era la preferida y la consentida.
En las buenas y en las malas, y ella nunca lo abandonó.
Exactamente. Entonces ella pone a su disposición su cuantiosa fortuna y su corazón. La joven Antonieta, culta, millonaria y liberal, le acompañaba a José Vasconcelos en toda su campaña. Era un tanto discreto porque él era casado.
Él era casado, sí.
Aunque su esposa permanecía en Estados Unidos, él siempre le
tenía
respeto. Se presentó un fraude electoral enorme y persecución a todos los vasconcelistas de parte de Abelardo Rodríguez. Entonces María Antonieta se va a Nueva York y de ahí a París, pero también se va a Estados Unidos José Vasconcelos. María Antonieta se va a Nueva York, donde trabajó un poco, y de ahí se va a París, donde trabajó también como escritora y periodista.
Y la acompañaba a su hijo, Donald Antonio.
La acompañó. Tenía 11
años.
Se fueron a Burdeos también. Y en Burdeos resulta que deja al niño en una casa de asistencia y se va porque llega José Vasconcelos a París y se va. Ella sale Antonieta sale adelante económicamente porque todo se lo acabó en la campaña de Vasconcelos.
Pero ella trabaja.
Pero ella se pone a trabajar, sí.
Y como muy inteligente, pues siempre saca cuando menos para vivir bien en París.
Sí. Con un temple inigualable. Una anécdota de su vida es que cuando fallece su papá, su mamá regresa a México. Hasta entonces, regresó la mamá al funeral y la enfrenta a Antonieta diciéndole: tú no necesitaste a mi papá para hacer tu vida. Él no te necesitó para morir.
Para morir, sí.
Como quien dice, let's go.
Sí,
vaya,
sí.
Mas Antonieta siempre guardó sentimientos de dolor para con su mamá, por cómo la trató, cómo la hizo a un lado siempre, por su abandono, y obligándola a responsabilizarse de sus hermanos, de su papá y la casa.
A tan corta edad.
Y la gran diferencia que hacía con Alicia.
Exactamente.
Alicia era todos sus regalos, lo mejor, todo.
Todo para Alicia.
Y Antonieta, nada, ella... Ella siempre
relegada
y con los trabajos de la casa y cuidando a Memelita y cuidando a su tío Beto y cuidando a Mario.
Y un día le pregunta Antonieta a Vasconcelos, habiendo dejado a su niño en Burdeos, como ya les dije,
en una casa de asistencia
de 11 añitos.
Sí, pobrecito.
Le dice Antonieta a Vasconcelos que si la necesita. Y él le contesta, fíjense nomás,
Muy malo.
Con unas frases muy profundas. Ningún alma necesita de otra. Ni hombre ni mujer necesita más que a Dios.
Válgame Dios.
Cada uno tiene su destino comprometido con el Creador. Entonces ella se queda atónita.
Pero él no le correspondió al amor que ella le tenía.
Nunca
le correspondió.
No, desde luego.
Entonces María Antonieta, ante esas respuestas, les digo, se queda atónita y dice que su vida no tiene sentido.
Pues sí.
Porque para ella era todo su mundo Vasconcelos. Porque
al dejar su hijo
para reunirse con él, que iba a un trabajo a París y que volvía. Bueno, entonces ella decide al día siguiente ir a Notre Dame ante el altar de Jesús crucificado y se dispara con la pistola de Vasconcelos que le tomó sin que él se diera cuenta.
Se la tomó de su maleta.
Sí, y ahí se da un balazo directo.
Vestida de negro.
Sí.
Ay, qué trágico.
Falleciendo instantáneamente, claro, el 11 de febrero de 1931. Por supuesto, cerraron la catedral de París por unos días. e hicieron una ceremonia especial para limpiar el recinto sagrado del sacrilegio acontecido en aquellos años.
Era un sacrilegio.
El suicidio era algo muy terrible. Hasta nuestros días, ¿verdad?
Sí. Pues sí, pero entonces, en aquellos años, ¿verdad? Que era tan estricto. Fue sepultada en el Panteón de París de Thiais, se escribe. Y en 1936, o sea, a los 5 años después que caduca el tiempo de estar ella sepultada allí, la concesión de su tumba, nadie la reclama.
Ay, qué barbaridad.
Entonces sus restos fueron llevados a la fosa común.
Sí.
Así termina la vida de Antonieta de 30 años. Dama de la más alta sociedad de México, distinguida por su preparación y labores altruistas, que promovió y protegió artistas y obras benéficas. Defensora de la mujer, en sí una mexicana orgullosa de sus raíces. Cuando la quería la mamá que fuera vestida de china poblana a un acto a Estados Unidos acompañando a su papá, ella se pronunció y dijo: no, yo no voy de china poblana. Dijo: yo no voy, yo voy vestida normal.
Claro, sí, sí.
No quería que se burlaran de ella.
Ay, ella pues
se
que
patito feo.
Que
sí. Y aquí termina la historia de María Antonieta, que 30 años vivió, que sufrió tanto. Mujer tan preparada, tan culta, todos los atributos, bueno, nomás el de belleza, ¿no?
Pero
era tan fea.
Pero Dios le dio.
Las fotos que hay, no.
Dios le dio tanta inteligencia, tanta sabiduría, tanto, pero pudo más el amor de un hombre que su hijo.
La desdeñó.
La desdeñó.
Sí, y su hijo se preguntaba después por qué su mamá no volvía.
Sí,
y pedía explicaciones. Ya cuando tuvo edad, pidió que su familia le explicara cómo estaba la situación, porque él no entendía.
Y ya más años muy después, Albert lo recoge.
El primer esposo.
El papá lo recoge. Y se va, él se va a vivir a Estados Unidos.
Pues él era americano. Y era ingeniero en Minas.
El Albert, su papá, era americano.
Sí.
Ingeniero en Minas, pero allí conoció a los Madero, ¿verdad?
Y se hizo muy amigo de un hermano de don Francisco Indalecio Madero. Ajá. Y él lo trajo a México. Y a él le gustó mucho la política, más bien. Le gustó mucho la política y se unió a ellos.
Sí.
Por eso se quedó en México.
A ver.
Y entonces, ¿quién trae al niño de Francia, al hijo de Antonieta?
Su familia. Ya para esto ya no vivía. Ella ya no tenía relación con la mamá y el papá ya había muerto. Entonces su familia lo trae y el papá lo recoge.
Porque Alicia también lo tuvo un tiempo resguardado porque el papá se lo quería quitar a Antonieta, batalló mucho con la custodia. Y Alicia lo tenía encerrado al niño sin poder salir, sin
Antonio.
Muy vigilado. Lo tenía Alicia. La primera vez que se fue Antonieta a Nueva York, se lo dejó a Alicia porque no podía llevarlo. Porque el Albert estaba muy listo a quitárselo.
Sí, se luchó mucho.
Y todo lo que se puede saber de toda esta familia es por su hijo Donald Antonio, que él se casó en Estados Unidos y él platicaba con su esposa todo lo que había vivido, y tan chiquito que se había quedado con esas gentes de la casa de asistencia. Y ella se los encargó, pero nunca les dijo claro lo que iba a hacer.
Sí, mira,
Y lo último.
Deseando volver. Esperando que.
Y como a la esposa se le hizo tan interesante todo lo que platicaba Antonio, ella empezó a escribir la historia. Y ella fue la que hizo ese libro. Ella es la autora del libro.
A la sombra del ángel.
Ella es la autora. Vamos a un corte y regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos sí. con nuestras charlas de café en esta tarde y vamos a dejar el tiempo a Esthercita, que también nos viene a platicar algo muy interesante.
Bueno, pues primero damos las gracias a nuestro auditorio que nos escucha y quiero agradecer los saludos de Luis Ávila, Jessica Noemí Camacho Soriano, Lupita La Chopis Arceo, Mónica Sáenz Macías. Un afectuoso saludo de parte de Moni Sáenz Macías y Carmelita Macías.
Son las sobrinas de
Pedro. Muchas gracias, Carmelita, muchas gracias. Y Moni.
Elpidio Nava Jaramillo, Ana Cristina, María de Jesús Rodríguez Becerra, María Elena Salinas, José Mota, Sergio Vela, Flavio Becerra, Delia Vázquez y Dani Ortega.
Gracias, Dani, hija. Gracias, Dani.
La Danita.
Jessica Noemí Camacho Soriano, muy interesante, gracias por compartir este programa. Teresa Carlos, Santos López del Real y Jaime Serrano. Ofelia Olmos, Fernando Javier Valdés Holguín, Patita Reyes, Eliseo Navarro Ortega.
Cheo siempre está al pendiente, al pendiente. Sí.
Muchas gracias,
siempre
doctor.
Nos saluda,
muchas
doctor.
Gracias.
Primo, gracias.
Muchas gracias. Luz Lares Grano, Pablo Díaz, Hildelisa Herrera Gutiérrez.
Gracias, Lichita.
Y Beto Macías de León nos dice, saludos, muy buen programa.
Gracias, Beto.
El profe Francisco Javier Pinedo Villa, muchas gracias.
Gracias, profesor.
Janet Magallanes, Carmen Beatriz Regla Vázquez, gracias, China, por escucharnos. Marta Robles y Víctor López. Ana María Macías dice, saludos y felicidades por tan bonito programa. Señora Rosita, maestra Yola y maestra Esther, la saludo mucho.
Muchas gracias,
muchas gracias, Anita, saludos.
José Márquez, Celia Cárdenas Miramontes y Carlos Medina. Y al final, agradecemos mucho los saludos de Sergio Arturo de León. Muy amables por escucharnos.
Mira, Arturo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, siguiendo con los ideales de la independencia, podemos decir que en ella se implicaron algunas mujeres que a veces están en el anonimato, como pues todos todos recordamos con mucho orgullo y cariño a don Pedro Moreno, pero no sabemos que su esposa Rita Pérez fue la más entusiasta en seguirlo y la más, sacrificada. Rita, cuando le dice su esposo Pedro Moreno que él va a abrazar la lucha de la independencia, ella no lo piensa dos veces y se decide a unirse con él. Y su esposo le dice, pero ¿dónde vamos a dejar a nuestras niñas pequeñas? Tenía una niñita chiquita que le decían Guadalupita de 2 años. Ah, no, dice, pues yo sé que mis familias no van a objetar esto, se van a hacer cargo de ella. Y la deja con un tío que la cuida muy bien. Entonces, varias luchas se deciden por la independencia y entonces el Apodaca, el virrey que entonces estaba en México, uh-huh. se decide que no pueden seguir más porque ellos pensaban que con la muerte de los principales caudillos se iba a dar por terminado esta lucha y los persigue con mucha fiereza. En eso, Pedro Moreno recibe la ayuda de un joven español que se llama Javier Mina y él se viene a luchar también, a unirse con él, con la gente que lo seguía, con armas, con dinero, a incorporarse con Pedro Moreno. pero era en realidad un grupito muy reducido. Entonces Rita pide ayuda a sus familiares, se les unen más, pero desgraciadamente el poderío del virreinato se impone. Entonces ellos se hacen fuertes en un lugar que todos ustedes hemos oído nombrar, que se llama el Fuerte del Sombrero. Entonces ahí comienza un asedio terrible, terrible, terrible. No tienen víveres, no tienen medicina, no tienen agua, y Rita ahí se hace ella la enfermera más eficiente, la madre de todos aquellos personas que estaban en vías de morir, y los socorre y los ayuda como los que más. Entonces don Pedro Moreno y Javier Mina deciden que hay que romper ese cerco, pero como están en lo alto de un barranco, en una noche muy tormentosa, con una fuerte lluvia, empiezan a descolgarse por el barranco, pero lo sorprenden y al poco tiempo son apresados. Entonces, ahí como se puede, Rita se defiende, pero llegan las tropas al orden, al mando del virrey, y tienen órdenes de matar hasta los heridos. Ella lucha por todo lo que puede, pero de todas maneras tienen que sucumbir. Pedro Moreno tiene una muerte más gloriosa, porque en una batalla sucumbe él y muere. Entonces a Rita la quieren llevar a México para seguirle un proceso, pero ella allí durante la lucha había tenido a otros dos pequeñitos, y les dice que se la van a llevar presa hasta la ciudad de León, y la tienen que llevar a pie. Allí la meten a la cárcel, y dos de sus hijos más pequeños mueren debido a las malas condiciones en las que estaban, de salud y de alimento.
Ay, sí.
Tan triste. Y ahí en la cárcel es cuando recibe la triste noticia de que su esposo había muerto.
Pedro Moreno.
Sí. Al poco tiempo es apresado Javier Mina también, y en la corta, en la corta estancia en nuestro país, casi de 7 meses, también es fusilado. Entonces ella la dejan libre y se va, otra vez regresa. Durante mucho tiempo está en la cárcel, pero regresa otra vez a sus lugares de nacimiento.
Con sus hijitos que le quedaban.
Y entonces, con los poquitos hijos que tenía, dice, hay una frase muy célebre de ella que dice: hijos tengo muchos, patria solo una. Ahí muere ya muy avanzada edad, a los 82 años, pero se reconoce después su heroísmo y su gran trabajo, y ahora sus restos reposan en Guadalajara, en el monumento
de la Rotonda de los Hombres Ilustres.
Sí.
Fíjense qué interesante la historia de cada mujer mexicana, sí, que estuvo... en toda esta lucha,
y que no han sido tomadas en cuenta.
Como
fíjate, esta mujer llevársela a pie.
Sí, llevársela a pie desde ahí.
Morir sus hijos de hambre.
Y encuentra que, como
decía usted, señor, no es muy nombrada.
No.
Yo cuando vine a saber de Rita, cuando se hizo un álbum de los... los héroes de la independencia, que las monedas de 5 pesos traían en una de sus caras un héroe, y en el álbum se compraba y traía el cuadrito para cada moneda con el nombre del héroe.
Sí, yo la tengo.
Usted tiene ese álbum.
Sí.
Me acuerdo que en la escuela yo le guardaba las moneditas de a 5 que traían
la efigie de
algún héroe. Y me falta, la tengo usted muy presente, y me falta Rita de Pedro Moreno, y me falta, sí. Y salía muy poco Rita.
Sí, salía muy poco.
Sí. Bueno, pues terminamos con...
agradeciéndoles con esta... mucho la atención, su tiempo, y esperando nos escuchen para la siguiente charla de café.
Vamos a estar de vacaciones junto con Radio Universidad por 2 semanas, pero... Estaremos con ustedes a nuestro regreso. Muchísimas gracias por escucharnos, esperando que les haya gustado nuestros relatos, tratando de siempre encontrar algo importante e interesante para ustedes. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Gracias por su atención y aquí nos veremos terminándose las vacaciones y que nos...
Esperamos contar otra vez con su amable
queremos
atención.
Queremos decirles que nos hacen sentir muy bien con que se comunican y están escuchando estas cosas tan interesantes. Muchas gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. ¶¶